La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe.
Santiago Marino, séptima temporada de La Mar en Coche, séptima temporada de Fuerte al Medio. Bienvenido una vez más.
Gracias, Diego. Es una alegría para mí estar acá, los estoy escuchando. Es casi todo, es casi lo único que puedo hacer un día como hoy, escuchar.
Una vez más, Tres Lomas te dejó difónico. Uno no sabe qué vas a hacer allá, pero siempre volvés así, Santiago.
La vida es eso que pasa mientras uno hace radio, ¿no? Cuando empezó esta columna, se aproximaba el cumpleaños de 15 de mi hermana menor. Ahora se casó mi hermana mayor. Y lo mejor del cuento fue el recital que di hacia el cierre de la noche y así está mi garganta.
¿Puedo saber algo del repertorio?
Bueno, una de las canciones de esta lista, Ropa Sucia, estuvo incluida en ese tracklist de un penoso recital, como se imaginará.
¿Acompañado por guitarra, no?
No. Podríamos llamarlo karaoke, pero como el que cantaba era yo, digamos, recital.
Este señor también es muy serio y nos va a ayudar a pensar claves del año en materia de comunicación y de política.
Es cierto, y vamos a partir desde una hipótesis que trabajamos mucho en el 2011 y que, como el escenario se mantiene, la hipótesis entonces se va a mantener, que tiene que ver con volver a aquella idea de que los medios, que son actores sociales, políticos y económicos, atraviesan una etapa de transformación que podríamos definir como constante. Me temo que lo único seguro que podemos decir sobre esta hipótesis por ahora es que va a durar mucho tiempo. Esa etapa de transformación, de mutación constante, tiene tres o cuatro caminos, tres o cuatro líneas. Habíamos dicho muchas veces la cuestión tecnológica, la digitalización transforma el vínculo emisor-receptor, transforma la forma de producir, está cambiando la forma de producir en términos de, no solo de formato, sino de plazos de tiempo, de lo que dura una pieza, y también del modo en que se escuchan los medios de comunicación, la dedicación que el receptor, que ya no es solo eso, le dedica justamente, o como el modo en que se vincula con el productor del mensaje. También está la parte económica y regulatoria de esta constante mutación, que tiene que ver con esa tendencia a la concentración de la propiedad que viven los medios por su lógica económica, que convive en América Latina con un escenario de una regulación nueva, que por ahora apenas se consolida en términos de la letra de la ley, veremos cómo se traduce en términos de implementación de políticas. Y también está el escenario político que, como hemos dicho muchas veces, en Argentina se profundiza aún más o va subrayado con un resaltador importante, en donde, por ejemplo, podríamos afirmar, como lo hicimos durante 2011, que los medios son un partido político con un problema. No juegan el partido de las elecciones, pero pueden perderlo, por ejemplo. Y entonces esa materia también es necesario tener en cuenta y leer, para leer a los medios de comunicación. Ahora, también hemos dicho durante mucho tiempo, seguramente desde 2008 en adelante, que el debate sobre los medios, sobre la política y sobre las políticas de comunicación en Argentina demanda abandonar, para nosotros es una necesidad, abandonar esa mirada bipolar, esa mirada binaria. Y tal vez para hacerlo, para cumplir con el objetivo de abandonar esa mirada binaria, gobierno sí, gobierno no, kirchnerista, antikirchnerista, gobierno por un lado, Clarín por el otro, digo, a lo mejor un buen camino para abandonar esa bipolaridad es seguir preguntándose por qué se da así, por qué se da acá, por qué se da ahora. Para entender aquello que queremos abandonar, tenemos que claramente comprenderlo y saber cómo funciona. Y esa será una de las tareas de la columna durante el 2012. Algo sobre los medios, específica y necesariamente. Los cambios y la situación argentina en general, pero podríamos aplicarlo a las políticas de comunicación en particular, pueden ser leídos desde una idea que se va presentando cada vez con más fuerza, que uno podría acordar o no, podríamos discutirla, pero tal vez en otro ámbito. Vamos a usarla, es una idea bastante kirchnerista del proceso, o que desde las usinas de pensamiento, si eso existiera, del kirchnerismo, se utiliza o se trata de proponer para pensar los procesos actuales, o en general, no solo los procesos, sino los problemas o muchos de los dilemas que sufrimos actualmente en nuestro país, devienen de que son como algo así como problemas de crecimiento, o que a partir de haber transformado una situación muy negativa, aparecen otros dilemas que son de urgente resolución, pero que no son hijos de otra cosa que de ese crecimiento económico, de igualdad de derechos, etc. Digo, podríamos usar solo como ejemplo y con muchísimo respeto para esto. y sin ningún interés de entrar en discusión al respecto, el accidente en el tren de 11, la tragedia del, a partir del choque de hace algunos días. Quiero decir, la respuesta posible frente a esa situación es: en el tren viaja mucha gente que va a laburar y antes no iba a laburar. No alcanza como explicación, no estoy sosteniendo eso, sino que, digamos, aparece esa idea, estos problemas o dilemas de segunda o tercera generación.
Y lo otro, a pensar en materia de comunicaciones, si es momento de decir eso a los dos días de que ocurre el incidente, ¿no?
En términos de política comunicacional, de estrategia de comunicación de crisis, el tipo que lo diseñó se sacó un cero claramente si eso fuera una materia. Ahora, pensemos que eso es factible para el conjunto de regulaciones en relación con los medios de comunicación. Usémosla a esta idea. Esta columna lo ha manifestado claramente en mucho tiempo, comparte el objetivo general de lo que sería esa política de comunicación de los gobiernos, sobre todo de 2009 en adelante, que es democratizar la comunicación, ese sería el objetivo general, y sobre todo ha compartido mucho, más allá de reconocerle algunos problemas que tiene específicamente, uno de los elementos que hace esa política, que es la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. Pues bien, a la hora de cambiar de pantalla del siguiente juego, a la hora de aceptar entonces que hay algunos problemas de segunda generación, si nosotros vamos a enfrentar como Estado los desafíos que tiene la política comunicacional en nuestro país, una vez que se sancionó una nueva ley que es muy buena, aunque tiene muchos problemas, tenemos un dilema casi irresoluble si la guía de esa política es enfrentar a Clarín como dé lugar en todo tiempo y en todo espacio. Es decir, si creemos que tenemos política de Estado porque hay un objetivo específico, que es rompamos a Clarín porque nos embromó cuando antes era nuestro socio, estamos en un problema clarísimo. Y ahí aparece otro elemento que usaremos mucho durante 2012, que tiene que ver con lo que para mí es el problema, la crisis o el conflicto de las tensiones entre lo que es el objetivo general y lo que son algunos objetivos específicos de este gobierno, de las políticas de comunicación de este gobierno y de la posibilidad de establecer un conjunto de acciones o de líneas generales sobre las cuales implementar acciones. Vamos a un ejemplo menos doloroso y mucho menos discutible y que tal vez tenga que ver con lo que era la columna en su origen. El gobierno ha anunciado hace algunos días, y el último fin de semana de febrero comenzó a implementarse, un nuevo programa dentro de la política de comunicación, que es el automovilismo para todos. Esto es la posibilidad de que a partir de un nuevo contrato entre la ACTC, que es el organismo de los pilotos que nuclea las competencias deportivas en nuestro país de automovilismo, y el Estado es quien compra los derechos de transmisión y los retransmite de algunos modos diferentes en canales de televisión abierta para que nadie pague, nadie tenga que pagar para ver las carreras del popular y masivo TC Turismo Carretera en nuestro país. Ahí hay un claro ejemplo de lo que para mí implica el choque entre el objetivo general y el objetivo específico. Si el objetivo general de la política es democratizar las comunicaciones, garantizando, por ejemplo, el acceso a algunos contenidos de mucha raigambre popular que son parte de la cultura popular de nuestro país, me parece demasiado exagerado el contrato entre el automovilismo para todos, que en realidad tiene que ver más con el objetivo específico de joder a Clarín y de sacarle un negocito o un negociado, que de ampliar el acceso a un contenido específico, porque ese contenido ya llegaba por aire, y porque allí donde no llegaba por aire cuando lo transmitía carburando en las señales del Grupo Clarín, hoy tampoco llega por aire, porque justamente lo que no hay es televisión de aire en nuestro país.
A ver si entiendo bien. Por ejemplo, un objetivo específico podría ser efectivamente apuntar contra los monopolios u oligopolios, en este caso hacer desconcentrar al grupo Clarín, pero como objetivo específico, un objetivo general que debe ser la democratización de las comunicaciones.
A ver, pongámoslo al revés. Yo estoy convencido y acuerdo de que el objetivo general de la política, si yo la tuviera que desentrañar, es la democratización de las comunicaciones. Y que se han tomado medidas en esa línea. Por ejemplo, la ley de medios, que tiene problemas sobre los que hemos hablado y sobre los que hablaremos, pero que la ley de medios sería un objetivo específico que desagrega el objetivo general y que va en la misma línea que aquel objetivo general. Es un camino para cumplir el objetivo general. Después podemos ver si los bemoles de la ley no pueden afectarla definitivamente o si la complican demasiado. Ahora, digamos, podemos poner esa misma línea el fútbol para todos, donde podríamos discutir la cantidad de millones que se destinan, pero efectivamente uno mira hacia atrás y dice, bueno, muchas personas que antes no veían los partidos de fútbol sin pagar, ahora los ven.
Ahora, ¿vos notás que hay objetivos específicos, digo, desde el turismo carretera hasta el fútbol para todos, hasta la ley de medios, que están en sintonía realmente detrás de un objetivo general, o son como cosas que se van haciendo aisladas unas de otras?
Bueno, me parece que hay un objetivo general detrás del cual no hay una política concreta planificada, sino que se van poniendo en serie acciones, algunas de las cuales son sólidas, sustentables y van directamente a cumplir aquel general, y otras solo devienen del encono y del enfrentamiento con el Grupo Clarín. Y a mí no me preocupa que el Estado gaste 300 millones dándoselo a la CTC. De verdad, yo nunca creo que ahí están los problemas económicos del Estado. Podríamos discutirlo si se quiere. Mi crítica a ese ejemplo específico del dilema de los objetivos específicos, valga la redundancia, es eso no soluciona nada de lo que se quiere solucionar y tampoco aleja, tampoco acerca el camino hacia aquel objetivo general.
Santiago, ¿qué significa la asunción de Santiago Aragón al frente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, reemplazando a Gabriel Mariotto en este mapa que venís comentando?
Bueno, me parece claramente que va más en la línea del cumplimiento del objetivo específico, luchemos contra Clarín, que del objetivo general, democratizar las comunicaciones. No obstante lo cual, es necesario para mí decir que de la paleta de candidatos a directores de la autoridad federal vía el Poder Ejecutivo no es lo peor que podría pasar. Estoy diciendo con esto, no es el candidato que yo quería, no lo conozco personalmente, lo evalúo en términos de su origen político, su trayectoria y el modo de llegar. Yo quería otro nombre, claramente. Sospeché en algún momento que ese nombre era posible. Me parece que esto es tan bueno para la persona que yo quería que estuviera ahí como para los dilemas a resolver. Y entiendo que Aragón, que es un mariotista de Mariotto, lo que va a hacer es cumplir con esa línea acabada y concreta de pensar que la apertura y la discusión puede generar grietas en vez de mejorar la política de comunicación. Ahora, la presencia de Aragón ahí implica la continuidad de muchas personas que son de las que uno entiende ocupan un lugar clave para que lo que guíe sea aquel objetivo general de democratizar la comunicación. De todos modos, esto es puro prejuicio. Aragón tendrá que comenzar a gestionar y luego sí podremos criticar su gestión específica. Ahora, esa demanda viene acompañada necesariamente de una demanda hacia la oposición, y que acá ha sido presente de un modo muy constante, de que la oposición también tiene que hacer lo suyo, tiene que nombrar a sus candidatos. Se habla de Gustavo Cusinato y Silvana Giudice por parte de la Unión Cívica Radical, se habla hasta de Quique Pessoa por parte del Frente Amplio Progresista, que es un nombre que a mí me hace un poco de ruido, no en términos del admirado y querido Quique en calidad personal, sino del lugar que tendría que ocupar en la AFCA. Pero lo más importante es que allí, en esas siete sillas, haya siete personas. Y de ahí en adelante poder discutir cuánto pudo hacer la oposición para que el objetivo general sea más presente que algunos de los específicos.
Garganta en remojo, tecito con miel para el señor Santiago Marino. Le vamos a dar el respiro correspondiente, aunque te vi así como con ganas de una coda.
No, quería agregar un elemento más que tiene que ver con hacia dónde ha ido la columna en los últimos años. Marcamos algunos de los elementos del origen de la columna, que es ese desborde hacia la política que nosotros comprendemos necesario, porque justamente el objeto de estudio de la columna, que son los medios de comunicación, se han desbordado hacia ese terreno. Y pensaba en una idea a partir del discurso de la presidenta del viernes, que podríamos hacer un programa durante un mes analizándolo, las 3 horas y media que habló, que tiene que ver con el modo en que se constituye una idea en relación al kirchnerismo, el ejercicio del poder y la construcción del relato. A mí me parece que el kirchnerismo definitivamente está en el centro, pero no está en el centro de otro lugar que no sea un ring. Está en el ring, en el centro del ring. En ocasiones ha estado contra las cuerdas, pero ahora de nuevo está en el centro. Está en el centro del ring porque lo que impone siempre es un combate en el que hay un adversario. Hay 2 o 3 que se suben siempre, digamos, o nunca logran bajarse, nunca pueden bajarse. Nombramos uno acá, que es el Grupo Clarín, por ejemplo. Y a partir de esa situación, de que el kirchnerismo está en el centro del ring, tengo 2 ideas al respecto. En primer lugar, aparece constituido como si fuera el único capaz al que hacerle reclamos. ¿Qué tipo de reclamos? Esos de la supuesta segunda generación. Si los trenes andan mal, y la gente se muere en el tren, no solo es culpa de la política de transporte de este gobierno y del anterior, de los 8 años y de los 30 años que llevan los trenes y su desguace, sino que parece que al único que podemos reclamarle algo para que los trenes dejen de funcionar como funcionan y la gente deje de morirse en ese lugar es el kirchnerismo. Digo parece, ¿eh? Desde la construcción, tanto de las acciones políticas como de los discursos. Y en segundo lugar, me parece que es un resultado ya palpable en este momento. Se habla de el relato que construye el kirchnerismo de sí mismo y del proceso social, y lo que sí han emergido son un montón de otros relatos sobre el relato. Es decir, lo que no aparece es alguien que pueda presentarse para disputarle ese lugar del centro del ring, y todos terminamos siendo a la postre comentaristas. Algunos con la garganta rota como yo, pero dedicados exclusivamente a esto, a comentar, y en otros escenarios, a militar por otras cuestiones. El asunto es, ¿cuándo aparecerá uno que no solo sea comentarista y que se constituya con cierta capacidad para correrlo un poquito, chocar los guantes y ponerse a pelear un poco?
Por suerte, el ring es una parte ínfima del vasto mundo en el cual vivimos, y por otro lado agrega una complejidad para que sigamos pensando a lo largo de esta columna y también en interconsulta con otras columnas y otros columnistas, que para subirse a un ring y hablar de kirchnerismo hay que hablar de un cuerpo homogéneo que se puede subir a un ring diciendo yo soy el kirchnerismo o yo soy Mohamed Ali. No importa, ¿no? Quiero decir, pensaría si hay un cuerpo llamado kirchnerismo o eso no es más discurso que realidad. Si no es en realidad el mismo desborde que vive en un montón de procesos, y el kirchnerismo a su interior también no es un desborde que es difícil de verlo como un cuerpo, ¿no?
Absolutamente, digamos. Esa homogeneidad, digamos, en una lectura muy rapidita, yo no la encuentro. Y me pregunto, tal vez sea hija de una muerte, y podría ser huérfana de una muerte o de un final de ciclo. ¿Qué pasa con el kirchnerismo el 10 de diciembre del 2015?
Hasta el martes que viene, Santiago. Hoy es una excepción a la regla, que estés un lunes. A partir de la semana que viene, los martes, fuerte al medio.